Bueno, pues cuidado que ya se han encendido los micrófonos. Buenos días, José Daniel Díaz Arma.
Muy buenos días.
Buenos días, don Pedro Bravo de Laguna.
Buenos días.
Buenos días, Delia Escobar, que está guardando verduras en el puchero de la Florida. No ha venido Delia, se nos ha escapado. Me ha escrito hace un ratito que no podía, que está liado con la fiesta de la Florida. Por cierto, ¿van a ir al puchero de la Florida la semana que viene?
Yo no sé si podré, depende de...
Pues son de las cosas que no se debe uno perder.
Sí,
porque
pero
se
bueno,
pasa un día agradable, ¿eh? Es diferente. Una fiesta diferente.
No siempre se puede elegir.
Cierto. Bueno, hay quien elige ir o no ir a Fitur, porque son de los pocos canarios que quedamos aquí, ¿eh? Estamos cuatro aquí en esta emisora, y yo creo que hay otros cuatro por fuera. El resto tanto es en Fitur, ¿no?
Bueno, depende. De si se dedican a la política o son mortales.
Pero si la feria es de turismo.
En todos los sentidos.
Es una feria política.
Es una feria política, ¿no?
No falla uno.
No caben en la foto.
Bueno, es verdad que la mayoría de las fotografías para hacer una feria de profesionales del sector, lo cierto es que están copadas por políticos canarios que van para allá, hombres y mujeres que realmente son al final los que parecen que son los protagonistas y no el producto turístico en sí. Algunos incluso se llenan la boca hablando de cierto tipo de destino que efectivamente podríamos llegar a ser si creyeran en él, que podría ser Tenerife o Canarias, pero todos somos realistas a la hora de saber que no es el destino que después venden a nivel municipal, sobre todo cuando estaban fagocitando parte de sus suelos en base a cierta tipología hotelera, incluso sabiendo, como sabemos todos, porque ya a estas alturas lo sabemos después de una década, que más turistas no es más dinero. Lo que es más dinero es mejores turistas, pero no más turistas. Hace bastantes años que más turistas no suponen ni un incremento del Producto Interno Bruto, no suponen nada. Canarias es un destino que afortunadamente funciona, y funciona gobierne quien gobierne. Es decir, ningún gobierno ha generado un cambio en los ejes turísticos de tal manera que haya un crecimiento o decrecimiento. O sea, el turismo crece ininterrumpidamente y de forma regular, gobierne quien gobierne, derecha, izquierda, Pepito, Pablita o quien sea. Entonces, a verse uno de lo que llega a la conclusión es que la política ficción llega a Fitur para salir en la foto, pero difícilmente cambia las dinámicas turísticas que las controlan multinacionales que van mucho más allá de nosotros.
El discurso que están llevando hoy nuestros dirigentes políticos no se diferencia absolutamente en nada al discurso que se llevó en el año 19. Podían haberle cambiado la fecha. No, en serio, ¿eh? Decir, exactamente el mismo discurso.
El aumento o decrecimiento de turistas no depende de Canarias, depende de los mercados alternativos. O sea, cuando en Túnez hubo...
Es verdad, estaba pensando en eso hace un momento.
Aquí Turquía.
Efectivamente.
Egipto.
Aquí vamos, no
siempre
salimos del
mapa
porque vino muchísimo turismo. O sea, que no depende por las cosas que se hagan aquí, sino por las que no se hagan o
las guerras en otros sitios, los altercados políticos. La primavera árabe también nos vino muy bien, eso fue un... La distancia a Cuba y la inestabilidad política del Caribe.
No se tiene claro el modelo de turismo que queremos tampoco. Entonces, pues
nos lo cuentan, pero no hacen absolutamente nada. Porque cuando hablan de la sostenibilidad, de no dejar de contar turistas, y resulta que sacan pecho diciendo que tenemos 2 millones de turistas más o de plazas, y lo que estamos haciendo es negociaciones con las aerolíneas para que oferten más butacas de aviones, cuando realmente estaríamos preocupándonos de la calidad del medio ambiente que tenemos aquí, cómo afecta la sobreexplotación de los recursos, el sobre incremento de turistas que no nos caben, cómo vertemos las aguas residuales al mar, qué oferta diversificada de turismo estamos ofreciendo cuando realmente estamos haciendo macro hoteles con el todo incluido como referencia. No sé, me cansa oír siempre lo mismo y que hagan lo contrario a lo que dice.
No, y que archipiélagicamente hay a este nivel turístico hay archipiélagos que nos pueden dar una paliza en buena gestión desde el punto de vista turístico.
Aquí al lado.
Porque con muy poco ganan muchísimo. Es decir, la renta per cápita de sus habitantes es muchísimo mayor, a lo mejor teniendo una planta hotelera mucho menor y no construyendo interminablemente todo el frente turístico, por ejemplo, del sur de Tenerife, como nos ha pasado. El otro día me decía uno, dice, oye, no, que es que hay que crear más empleo. Y yo le preguntaba, ¿para quién? para el que venga de fuera, porque estamos demandando trabajadores de fuera, porque no tenemos trabajadores aquí que cubran las necesidades de la planta hotelera existente. Entonces, no seamos tontos, es decir, cuidado con seguir creciendo interminablemente y seguir ofreciendo ese tipo de cuestiones. Y después, cosas que ya he escuchado hoy en algunas de las entrevistas realizadas en Fitur. La verdad es que regalos para los oídos que he escuchado 200 veces. Es que estamos sondeando el mercado americano. Mira, vamos a ver. Un americano tiene 20.000 historias a las que ir en el Caribe, dentro del propio, la propia, el continente norteamericano, entre las costas este y oeste, y siempre irá a un vuelo de más corta duración, del mismo modo que los europeos vienen aquí y no se van al Caribe. O no se van a otros destinos del Pacífico. ¿Por qué vienen a Canarias? Pues oye, destino seguro, cercano, plausible, buena climatología, buena comida, buena sanidad. Es decir, hay ciertos factores que nos hacen un destino atractivo y que es real, es real. No estemos vendiendo motos que se han vendido 200 veces, porque los vuelos a Miami se han vendido 200 veces, los vuelos a Nueva York se han vendido 200 veces y escucho el mismo discurso. Los únicos que tienen un discurso medianamente consecuente son los hoteleros y hoteleras de Canarias, que la verdad es que les he escuchado, me ha gustado lo que han planteado. Es decir, lo que están planteando ahora es un hotel diferente desde el punto de vista conceptual, con mayor nivel desde el punto de vista del espectáculo, del grado de satisfacción del cliente, temas complementarios, esa parte de las experiencias que sí que me creo, porque el que es del sector y es profesional del sector o la profesional del sector sabe lo que hace. En el caso de mis compañeros de fila, sean de mi partido o sean de cualquier otro partido, pues desafortunadamente son los que más hablan, los que menos saben y, e indiscutiblemente, los que menos están aportando en Fitur, al margen de alguna que otra comida que harán con sus compañeros del Congreso de los Diputados o del Senado, con los que irán a grandes restaurantes. Espero que no compartan las saunas nocturnas con ellos y que no vayan a hacer las barbaridades que nos hemos enterado a través de algunos casos judiciales.
Se han enterado que Tito Berni tiene novedades, ¿no?
No.
180.000 euros en comisiones y un empresario que ha aportado un pendrive donde quedan claramente amparadas sus declaraciones de facturas falsas para justificar los bocados. Pero poco ruido se hace, ¿no?
Bueno, de eso no se está hablando mucho, ¿eh?
No se está hablando nada.
Si la prensa está financiada por...
Y ya está contrastado,
¿eh? Salió de Tito Berni, entre otros, es lógico que no se hable de eso, que se hable de otras cosas. Normalmente de tonterías que no tienen, que no le importan a la gente. Esto sí es nuestro dinero y creo que llevamos muchos años...
Es corrupción, es tráfico de influencia. Hay mucha manteca, hay mucha gente involucrada. Empresas canarias, políticos canarios y... No sé, vamos, no sé.
Pero es que mira... Es que España está a todos los niveles, está muy podrida de corrupción. Pero a nivel político, a nivel empresarial, a nivel periodístico, a nivel judicial, a nivel policial. O sea, se tapa demasiada mierda en este país.
Menos al rey emérito campechano, que ahora ya parece que no hay que taparle nada. Al resto se tapa mucho.
Bueno, yo... Perdón.
No, quería como cambiar un poco de para hablar con José Daniel y decirle que el otro día con un político también que coincidí en el Fred Olsen para Gran Canaria, estábamos hablando, bueno, de la política, que tú sabes que yo no me dedico a la política, sino soy empresario y tal. Y me hablaba de un alcalde de Gran Canaria que hizo un ERE en su ayuntamiento.
¿Galda?
Sí. Teodoro, Teo. Que es de Nueva Canaria.
Sí, Calda. Sí. Entonces, la mayoría más absoluta de Canarias.
A partir de ahí yo me volví, no de Nueva Canaria, pero sí de Teo, ¿sabes lo que te digo? O sea, donde quiera que se presente, es que me parece...
Es un modelo que a mí me llama la atención, como no lo ha aplicado tanto.
Yo le hablaba al político de que muchas veces los políticos no hacen cosas que la gente seguro que aplaudiría, por el qué dirán, y mira este caso, que además no hizo un ERE, hizo dos.
Sí.
Y los dos...
Concluidos con éxito.
Efectivamente. Sí. Entonces, es que un político que cuide el dinero de sus ciudadanos y que sepa, o sea, todos sabemos que el capítulo 1 del 90% de los ayuntamientos está hiper mega inflado, pero no solo de los ayuntamientos, de la comunidad, del gobierno del estado, de asesores, etcétera, etcétera. Entonces, no
es una prueba evidente de que lo que se hizo en Galdar,
muchos políticos decentes de hacer
la ciudadanía lo aplaude. La ciudadanía lo aplaude. Mira, bueno, cuando dice, mira, esto no es soportable porque ustedes están pagando impuestos para mantener a toda esta gente, de los cuales no le están dando servicios la mitad y podemos prescindir de ellos. Esto hace falta un sobrecoste para aplicar un ERE que tenía que pagar el ayuntamiento por su mala gestión anterior, pero vamos a salir de aquí para tener una buena gestión de aquí para adelante. Y la gente lo compra. Sí, en Galdar, no estamos hablando de Pozuelo de Alarcón, no. En Galdar, aquí al lado.
El Ayuntamiento de Las Palmas creo que el
ascendido. ¿Y hace ya cuántos años hace de tal grado? 10 años, ¿no? Por lo menos.
Sí, sí. Sí, hace ya unos añitos. Y la gente lo que no sabe es que de los 21 concejales de la Corporación de Galdar, el Bloque Nacionalista Rural de Nueva Canarias, Teodoro Sosa, obtuvo 19 concejales. Uno tiene el PSOE. Y uno Unidos por Gran Canaria.
Después de haber hecho el ERE.
Después de haber los hecho. Dos, ¿eh? No, no, después de los dos, porque en las anteriores elecciones el hombre solo obtuvo 17 de 21. Es decir, pero no es eso. También fue el.
Recuerden, y no tenía esas mayorías cuando hizo los ERE.
Recuerden que en un conflicto en el que se sintió extorsionado por un sindicato de la policía local. Hizo una rueda de prensa diciendo que estaban amenazándole y que sentía vergüenza de lo que estaba pasando y que quería poner esto sobre la mesa porque esto no era la manera de hacer funcionar un ayuntamiento. Hizo una rueda de prensa, y además fue bastante él fue bastante vehemente en la manera de expresarse. Como y eso fue ser. Bien concebido. Pero esto a lo
sin
que...
Sin bañitos calientes.
Exacto, esto a lo que la va es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Oye, este tipo de medidas tienen que ser tomadas cuando tienen que ser tomadas dentro del ámbito de lo público, si es necesario. Y si ha habido algún tipo de gestión previa que fue una mala gestión, porque hay ayuntamientos que han sido mal gestionados, que han estado al borde incluso de la intervención pública, aquí en Canarias los ha habido.
Hay varios.
Pues lo cierto, recordemos, había casos muy graves en Lanzarote y en otros municipios de Gran Canaria, de Canarias. Pues lo cierto es que lo que procede es tomar decisiones duras que hay que presentar a la ciudadanía. Eso, pues, es así. Pero al margen de todo lo que está pasando, yo no creo que la corrupción sea generalizada. Lo que sí que creo es que está empezando a haber, desde el punto de vista mediático y democrático, una normalización de esa corrupción que yo considero menor.
Eso es lo peor.
O sea, yo considero que la corrupción no está generalizada dentro del ámbito político, pero la que hay, X% de los políticos y políticas de Canarias, se está normalizando. Porque, miren, con todos mis respetos, aquí hay delitos que nos tomamos a broma. Miren recientemente el asunto de los delitos medioambientales, además que tenemos sanciones en la Unión Europea, y de repente hay partidos políticos que tienen códigos éticos que parece que son códigos estéticos. Es decir, hasta el otro día, con sus códigos éticos, cierto tipo de imputaciones conllevaba la suspensión de militancia y separación de formar parte de las filas del partido político, y de repente todo se convierte en estética, porque ya el código ético no es ético, es estético, y todo el mundo silencia este tipo de realidades. A mí me sorprende cómo están actuando muchas formaciones políticas a este respecto. Yo sí es verdad que siempre he planteado que hay que garantizar la presunción de inocencia de las personas que se ven involucradas en casos políticos, que los casos políticos hay que mirarlos con lupa, es decir, hay unos y otros. Y mire, hoy por ejemplo estaba escuchando la radio con mucha alegría a un compañero mío de facultad y amigo, a López Afonso, que fue exculpado al final después de una injusticia manifiesta por un mercadillo, coño, que es que hay que decirlo, que todavía uh-huh. estamos hablando, cuando hay gente que está vinculada a meter la mano en la lata del gofio, a hacer aberraciones desde otro punto de vista, y aquí todo el mundo lo ablanda, lo justifica, lo dulcifica. Y yo creo
no,
que hay
la atención,
hay cosas que tenemos que mirar, y efectivamente puede que el ambiente estatal, el nacional, nos esté condicionando. O sea, que se esté dulcificando el terrorismo nos afecta. Que se esté dulcificando cierto tipo de delitos del Código Penal nos afecta como colectividad. Es decir, dentro de poco te va a llegar un niño y te va a decir, mire, expulsado del colegio. No, amnistíame. Porque, total, si el que hace actos de terrorismo no le pasa nada, a mí que le pegué un golpe a Juanito...
O una puñalada, que están pegándose puñalada. Un golpe.
Porque le robé el dinero.
O le robé el dinero del desayuno. Pues como están amnistiando a todo el mundo, al final colectivamente se justifica todo tipo de conductas que antes reprobábamos socialmente y no solo legalmente. Cuidado.
Es cierto, el problema de la conciencia social, que además nos están adoctrinando, porque yo cuando oí ayer hablar al ministro omnipresente, omnipotente, Bolaño, explicándonos los españoles que no es lo mismo el terrorismo de ETA que el movimiento independentista catalán, digo, es que nos van a hacer creer que lo que pasó en Cataluña no lo hemos inventado. Que allí la gente que estaba en el aeropuerto y los policías que estaban recibiendo pedradas, eso era fruto de nuestra imaginación.
Pero vamos a ver si
en eso no era terrorismo.
En la instrucción de esas causas están hablando de que estaban habían objetivos señalados, habían seguimientos de personas, había vídeos de cómo se preparaban explosivos, habían de,
y además, o sea, yo creo que son,
estamos hablando de,
tú que eres abogado,
hablando
es el fiscal el que tiene que definir el delito, ¿no? No es ni siquiera los jueces,
en la mesa de un restaurante
el que acusa,
diciendo tonterías.
No, vamos a ver, desde el punto de vista del principio del derecho penal, la parte acusativa, el principio de exigir dentro de la investigación, acusar sobre qué delito se acusa, lo hace la fiscalía. Es verdad que el juez, en el auto de transformación, ya sea en tribunal del jurado o en la apertura,
puede cambiar el delito.
En la apertura de juicio oral, lo que se define es que sea calificado por ahora. Es decir, dentro hay una especie
Vaya, que no es el ministro de justicia el que tiene que decir esos señores están imputados por terrorismo o no.
Según estos hechos, esto podría ser o un delito de terrorismo o, bueno, o un delito
de
desorden público agravado, o incluso la pertenencia a banda armada o no, delitos que se consideran del ámbito colectivo, es decir, la pertenencia a una banda, como ha sucedido ahora en el aeropuerto, por ejemplo, se entendió que el colectivo de los que estaban robando allí en las maletas era un colectivo organizado y, por lo tanto, era una banda. Es decir, este tipo de calificaciones se hacen previas porque...
Pero lo hacen juristas.
El que se tiene que defender tiene que saber de qué se defiende. Nuestro derecho en ese sentido es bastante garantista. Y en este caso, evidentemente, los ministros a veces pues están mejor callados, sobre todo teniendo en cuenta que algunos están más en la red X whatsappeando y enviando mensajitos que trabajando o enarbolando banderas que a lo mejor serían más moderadas y más representativas de todos. Porque les recuerdo, yo siempre recuerdo esto a todos, a los que gobiernan en las derechas y en las izquierdas. Cuando uno gobierna, gobierna para todos, los que le votaron y los que no. Y hay que tener ese margen de rango amplio para llegar a toda esa ciudadanía que no tiene que estar descontenta porque los suyos hayan perdido las elecciones, sino que tienen que estar satisfechos porque, bueno, pase lo que pase, los que gobiernan han de velar por todos y las sensibilidades de todos.
El problema es que no están velando por todo, sino por su propio interés, y sobre todo Pedro Sánchez, que no quiere bajarse de la poltrona y está dispuesto a ceder en absolutamente todo.
¿Y el PSOE va a ir detrás?
El PSOE está secuestrado por él, o sea, en el sentido de que se ha encargado de eliminar cualquier estructura que le pueda hacer el Comité Federal del PSOE.
Pero los votantes no están sometidos a la disciplina de un partido, ¿no?
Pero que los votantes...
Y no tiene 8 millones de afiliados, que son los que han votado a Sánchez. ¿Van a ser capaces de convencer a esa gente? Pues yo creo que hay muchos
afiliados. No creo que sean 8 millones.
No, para votantes sí, o sea, que son los que le ponen ahí los 120 diputados.
Yo siempre he discrepado del resultado de las elecciones del 23 de julio, pero bueno, por lo visto.
Hay mucha gente que vota al PSOE y que se está comprando el discurso que le están vendiendo.
El voto por correo ese, ¿sabes?, tan descontrolado, yo sinceramente no creo yo que estuviera tan controlado ni que fuera tan... O sea, que se
pero yo he puesto de acuerdo contigo que puede haber deficiencias en el recuento del voto por correo, incluso en deficiencia en el voto de alguna mesa que otra.
No digo en el recuento.
Pero que no cambia, puede cambiar un diputado, dos, siete, cuatro. hay mucho español que vota al PSOE.
Sí, sí. Y, pero, y, el, pero que engañado, o sea... Que,
ahí sí, ahí no, sí, hombre, ahí sea, sí estoy más de acuerdo. Es que dicen, yo, pero contra, es que ya a Pedro Sánchez hay que tenerle claro cuál es su personalidad. Es que no hay que meterse,
o sea, vamos a ver, el votante que va a votar, o sea, que fue a votar hace 5 años que él decía que no pactaba con Podemos ni de coña, tal, no sé qué, y al minuto uno ya pactó con Podemos y ya metió a los comunistas dentro del... y el votante que dijo que no hacía, que no iba a hacer amnistía y ahora está ya empeñado en hacer una amnistía, incluso amnistiar a terroristas y a todo lo que se le ponga por delante. O sea, ese votante es un votante que ha votado engañado. No creo que voten diciendo, bueno, yo
ya
voto
dos veces,
a este señor.
Como dice el refrán, dice, cuando diga, me engañas la primera vez, culpa de que me has engañado, pero si me engañas la segunda, es culpa mía que me dejo engañar. Es ya, decir, ya han votado dos veces,
pero,
engañado.
Bueno, pero tampoco podemos descansar la culpa en el votante. O sea, si, sí. Si es que si tienes a un mentiroso compulsivo...
Sí,
al...
pues no le votes.
Bueno, yo creo ya. Que...
El, yo no invito a comer a una persona que me ha robado el cenicero. Bueno, a mi casa. No.
Yo al margen.
Te invito a ti, viene, te lleva 2 litros de leche y un cenicero y ya lo miren más.
Pero no. yo lo ya. Que.
Si
les
te vuelvo a invitar, es culpa mía.
Sí. Les sí. Quiero recordar que la generación de la voluntad del votante en los últimos procesos electorales se genera en los últimos días. Y del mismo modo que se genera en los últimos días, hay un proceso de satisfacción o arrepentimiento también bastante inmediato. Eso está ocurriendo en el ámbito local, insular, autonómico y estatal. ¿Qué es lo que estoy planteando? Que ya el votante no es tan de unos o de otros, sino que genera su voluntad de votar en los últimos días, a veces por impulso. Puede que una mala tertulia realizada, un debate hecho por los candidatos o candidatas, un giro de los acontecimientos, y yo proceso que una parte del votante, por ejemplo, del Partido Socialista en las últimas elecciones, y esto he hablado con gente, ¿no?, en mi círculo y por ahí, hay también un voto del menos malo, hubo un voto de miedo hacia Vox, hacia cierto tipo de acuerdos que se habían realizado en ciertas comunidades autónomas, pero yo me voy al germen de tu pregunta. Tú dijiste, oye, el Partido Socialista tiene un problema. Mira, el problema lo tienen ahora mismo todos los partidos políticos. Los partidos políticos están en una fragmentación hace bastante tiempo y ya no estamos viviendo incluso partidos que surgen y desaparecen, otros que aparecen y otros que tal, y con una vida útil bastante corta en el tiempo que además lo estamos procesando. No es solo el caso de Ciudadanos, estamos viéndolo ya con Podemos, absolutamente desaparecido en combate, y yo creo y preveo que lo vamos a ver con Vox, porque las formaciones políticas...
Y no se ya están diciendo que va a montar un las europeas.
Exacto, es que va a haber muchas cosas de esas. Pero también se está generando otro aspecto. Tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular, evidentemente ha habido una fuga de afiliación. Ha habido un proceso de baja, pero eso también ocurre en otros partidos. Los nacionalistas también están ajustados a esa realidad. Yo cada vez que veo una agrupación local de cualquier partido, y yo me muevo dentro del ámbito local, cada vez veo un colectivo más envejecido. Yo, por ejemplo, si miro Tacoronte, veo a los viejos afiliados del Partido Socialista, a algunos afiliados del PP, porque el PP, la verdad es que en Tacoronte se fue al garete y quedan los que quedan, son algunos nuevos, pero de las últimas elecciones a hoy... ya no tiene ni la mitad, te ves que el otro partido le pasa lo mismo, es decir, estoy viendo un alto grado de desconfianza, ya no en los votantes, sino incluso entre la militancia. Hay una militancia que se siente muy defraudada. Yo creo que estamos en un proceso en el que es muy plausible que el Partido Socialista o el Popular, esto no, porque el Popular también ha tenido sus decisiones hacia la derecha y hacia el centro, en el que de repente te aparezca de nuevo otra nueva izquierda. U otras formaciones que ya en su momento, cuando hubo un espíritu crítico dentro del Partido Socialista, exacto, dentro del Partido Socialista hubo un momento de decisión en el que le salieron varias ramas por los lados, que después volvieron a su casa por Navidad, pero que pueden volver a suceder. Y es verdad que, visto el perfil del militante o de la militante, yo creo que hay poca aportación de gente nueva. A mí las juventudes no me dicen nada, en el sentido que no me parece que sean ese gran colectivo. Veo pocos militantes jóvenes y eso me hace entrever que los partidos están no solo envejecidos, sino que adolecen de falta de militancia, y eso hace que sean estructuras muy, pero que muy débiles.
Y aparte de pocos jóvenes, con poca vocación. Porque yo tengo una edad, ya voy a cumplir, voy camino de 60, y yo recuerdo perfectamente la época estudiante de los años 80, donde había perfiles de personas que tenían vocación política desde los 20 años, y hoy están en política activa, pero tenían una vida profesional que trabajarse primero. Hoy por hoy, quien se acerca a la política desde la juventud va
A vivir de ella.
A vivir de ella. Oye, con el objetivo de una carrera profesional vinculada a un partido político. Y tiene claro que el partido político es el vehículo que me va a permitir vivir, con lo cual tengo que estar afín con quien me va a gobernar.
Diga lo que diga,
la estrategia la tiene perfectamente establecida. Y
yo tuve 15 años.
En un lado y en otro, ¿eh? Sí, en el PP, sí, en el PSOE, sí, y en Coalición Canaria.
Sí, sí, en todo.
Al joven le da igual
Nueva Canaria,
en el PP, que en el PSOE, que en Vox, que en Podemos.
Dice, con quien mejor me caiga y quien más pueda ganar.
¿Me van a asegurar mi puestito? Pues, ¿para qué que voy?
Yo tuve 15 años de militancia antes de ocupar mi primer cargo público y de ir en unas listas. Realmente en puestos de salida. Eso ahora es impensable. El que lleva 6 meses ya es secretario general del partido local y ya es candidato o candidata. Y tú dices, pero bueno, ¿y este de dónde salió? Y claro, al final, ¿qué es lo que pasa? Que eso deteriora la política porque tienes un montón de arribistas, un montón de gente que se arrima al ascua que más calienta su sardina y al dinero. Los sueldos, porque desafortunadamente se ha movido un montón de gente que no tiene ni oficio ni beneficio y que están aquí por pasta y se les ve de lejos. O sea, a ese se le ve de lejos.
Pero fíjate, dentro de una estructura política como el Partido Popular de Canarias, no voy a decir más, ni siquiera voy a definir la isla, uno de los valores en increciendo que ocupan cargos institucionales y cargos orgánicos dentro del Partido Popular, cuando preguntaba yo a alguien que maneja parte del poder del Partido Popular, oye, esta persona... ¿qué ha hecho para estar en... no vais a posicionarla? Y me dices que desde chiquitita iba por la sede, jugaba allí porque era hija de no sé quién, entonces pues ya alguien se fijó en ella, por una chica simpática, agraciada, como... y hoy tiene cargos en el Partido Popular. Cuando yo pregunto cuál es el valor de esta persona, que aporta, si es que no ha hecho nada, es decir, no ha trabajado ni en Zara doblando camiseta como Patricia Hernández, ni ha puesto copas en un bar, si no ha hecho nada. Jugar en la sede del PP, ir creciendo en juventudes, en un sitio, en otro, y hoy ocupa, de verdad, ¿eh? Es decir, y no tiene 30 años cumplidos.
Llegan hasta ministros.
Por ese camino llegan a ministros.
No, por ese camino no. Mira.
Y yo no le quito valía a la persona, pero cuando yo pregunto su valor me dice que es que está toda la vida en el partido.
A los ministros,
es
decir, que hay ahora mismo, hostia, en
no es el valor que yo estaba esperando, ¿eh? Que me digas tú, es decir, el valor es una persona inteligente, capaz, con conductas de mando, capacidad de trabajo en equipo, una proyección, una capacidad de análisis, es decir, algún valor de la... No, es que lleva toda la vida en el partido.
Mire, y del mismo modo que...
Me preocupa mucho.
Yo puedo valorar bien o mal ciertos movimientos. Es verdad que, por ejemplo, y esto lo voy a poner como ejemplo, había viejos militantes de la izquierda que llevaban 10, 20, 30 y hasta 40 años de militancia en la izquierda, que no gobernaron o no tuvieron cargo público hasta que no llegó Podemos. O sea, porque hay gente de la vieja guardia que los conocemos de la época de María Castaña, que hasta en la época universitaria estaban metidos en jaleo y son bastante conocidos por ellos, y que hasta que no llegó ese momento no tuvieron una representación, porque en aquel momento que Podemos lidera un movimiento, es verdad que había candidaturas muy jóvenes, pero había otras que tenían canas a tope. Eso se va a acabar generando de nuevo, es decir, esto es cíclico y es verdad que todo esto no dura. También, oye, las niñatadas se pagan y la gente lo sabe. Es decir, y esto con todos mis respetos hacia la gente joven formada, pero es mejor que esté formado no solo académicamente, no solo profesionalmente, sino también en la vida, en la vida, para que aportes algo. Porque que a mí me hable de conciliación familiar y laboral una persona de 20 años que ni concilia una cosa ni la otra, desde la casa de sus padres, pues como ustedes comprenderán,
me parece... Que están colocando a sus parejas los primeros, es decir, primero que hago es a mi pareja con la coloco. Pero además a unos niveles dice, pero es que no se pone colorado nadie, esto es exclusivo del PSOE. No. Every partidos. Lo primero, coloca a la pareja. Si puedo, al sobrino o al primo, pero primero a la pareja, para que haya dos suelditos en casa.
Bueno, pues entonces...
Y esto hablamos en todos los aspectos, ¿eh? Municipal, cabildo, gobierno de Canarias, gobierno de España, ministerio, tribunal constitucional, audiencia de cuentas...
Esto acaba en lo que acaba. Acaba que incluso presidentes de comunidades autónomas no se sientan representados por su partido a la hora de tomar cierto tipo de decisiones y las critiquen abiertamente delante de presidentes de la comunidad autónoma de otro partido político, abiertamente en Fitur, mientras están grabando las cámaras sabiendo que les graban.
Es que yo creo
escenificando, ¿eh? Eso creo, estaba, vamos, es que, vamos, yo creo que estaba tan ensayado.
En el tema este de paz y de tal, no sé, es que yo creo que hay cosas en la política que no se deberían de producir, como el espectáculo lamentable que estamos asistiendo de un partido político supuestamente decente diciendo que hay terrorismo bueno y terrorismo malo. O sea, es que no sé, entonces, que uno de ese partido critique eso, es que es normal. Es que es lo normal. Anormal sería que todo el mundo se quedara callado y no hubiera disidencia ninguna ante semejante animalada. Es que es una animalada. Es que la gravedad de decir, oye, vamos a meter el terrorismo y vamos a amnistiar terroristas. Pues porque si no salimos del gobierno, ¿sabes? Y ya está. Y tenemos,
es que no hay otra razón. No hay otra razón.
Yo ahí digo, mira, me da igual que sea del mismo partido, del contrario, de lo que sea.
¿Y qué dicen los otros socios? ¿Qué dice Sumar? ¿Qué dice RC? ¿Qué dice BNG? ¿Qué dice
por ahora nada?
PNV. ¿Qué dicen los demás que tienen que votar? Coalición Canaria, imagino que no dirá nada, pues ya el voto de Coalición Canaria.
Pero no están diciendo nada porque, si se dan cuenta, están usando una estrategia bastante inteligente, que es mientras esto tengan que decir lo que quieren decir, pues están hablando todos los ministros.
Yo
me quedo calladito aquí, que la que más la paso así. Miren, yo creo que la amnistía la puedes valorar desde diferentes puntos de vista. Abramos un debate político sobre ello, ¿no? Y en un momento dado, pongamos que incluso, oye, estamos aquí en esta mesa y hay una parte de las personas que están a favor y otras en contra. Primero se habló de la no amnistía, después se empezó a hablar de una amnistía hacia cierto tipo de delitos que estaban vinculados al ámbito político. Es decir, haber interactuado para organizar un referéndum, para no sé qué, y tú dices, bueno, todavía el referéndum,
la malversación,
exacto,
para fomentar
el referéndum es ilegal, pero vamos metiendo la malversación, pero es que ya metes hasta el terrorismo, entonces tú dices, oye,
y la culpa de los jueces que catalogan esos delitos de terrorismo,
yo les recuerdo
están cuestionando a los jueces por decidir que eso es terrorismo.
Me revienta,
lo llevan haciendo hace ya una semana,
me revienta citarme a mí mismo porque me revienta hacerlo. Pero recuerden que en la primera tertulia que comenzamos esta temporada estábamos coincidiendo con el tema del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y cómo la amnistía estaba dentro. Yo les dije que me había leído el borrador de la amnistía y que, visto el borrador, podría entrar casi cualquier delito. Si yo fuera un avezado abogado de Barcelona con un despacho penal, podía meter dentro hasta un narco. Claro. Pues ahora les puedo asegurar que con la redacción nueva, en la que se incluyen delitos que pueden considerarse de sangre, porque ya metemos terrorismo, el uso de armas, el uso de armas, fuera abogado de un grupo de narcos, que no lo soy, no me gusta el derecho penal, yo a los 20 narcos los sacaba del trullo. Mañana,
los sacaba del trullo y que los indemnice.
Porque
no se va a poder decir que esto sea solamente para Cataluña, ¿no?
No,
pero esta ley que se apruebe aquí se va a aplicar en todo el internacional, ¿no?
O sea, yo imagínense.
Alguno le va a caer a ETA, ¿eh?
Imagínense que el Chapo de Granollers sea mi representado. Y resulta que tenía allí un sistema delictivo montado con más de 200 elementos. Y entre camellos, intermediarios, productores y gente de laboratorio, tenemos a 200 imputados, que en un caso de narcotráfico puede llegar a pasar. Y yo tengo a los 200 y digo, no, es que estos señores eran ciudadanos civilizados catalanes independentistas que estaban organizando el referéndum. El laboratorio era para la fabricación de cierto tipo de elementos que
para
íbamos a buscar.
Para la tinta,
pero
la papeleta.
Para actos de terrorismo vinculados a la declaración de independencia de Cataluña.
Pero no queríamos atentar contra los derechos humanos.
No queríamos atentar contra los derechos humanos, pero además,
todo el mobiliario urbano.
Los millones de euros que ustedes encontraron en mi suelo eran para financiar la campaña independentista.
Y yo no me iba a beneficiar.
No eran para mí. No eran para mí. Incluso la jirafa que tengo en el jardín también era para ellos.
Pero es que estas cosas que te quedan con los informes de los técnicos se los avisan a los que hacen las leyes, ¿eh?
Esto que estoy contando, y que es una barbaridad, lo va a tener que deglutir un juez.
¿Seguro?
Porque hay una ley de muy mala calidad que va a permitir esto. Yo, como abogado, que llevo ya 20 y tantos años en la profesión, me resulta aberrante que se hagan normas de esta manera, y yo creo que, sinceramente, al margen del ruido mediático y al margen de que todos nos rasguemos la vestidura, y que, cuidado, la gente sigue teniendo problemas diarios más graves para ellos que este, es decir, no llegar a fin de mes,
no
poder pagar la luz,
más que para Puigdemont, Rovira y los cuatro amigos,
no poder comer, no poder comer, que tengamos un fracaso escolar tan lacerante, que tus hijos no lleguen donde tú querías que llegaran y que vivieran mejor que tú, que es a lo que aspiramos todos, pues al margen de todos esos problemas que son reales y los vivimos todos, o la enfermedad, o la sanidad, o las urgencias reventadas de ambulancias, lo cierto es que este problema que se ha generado y que es político...
No te preocupes porque la ministra de Sanidad ya lo se han enterado, ¿no? Ayer lo decía Giovanna aquí, no me daba crédito, digo, no te preocupes que eso no va a permitirlo, el SOE que pase. Veremos, a ver, la señora Mónica García, que dice que lo importante ahora mismo en sanidad, lo más urgente de solucionar es que se vincule la tarjeta sanitaria a los ingresos económicos y, sobre todo, que se le ponga su condición sexual.
Y lo que
su identidad, su identidad de género. Eso hay que ponerlo en el... Te lo juro, que no es una broma.
Con todas estas cosas, sinceramente,
esta es la propuesta de la ministra de Sanidad para arreglar las urgencias de este país y las listas de espera. Poner la identidad de género en el informe clínico.
Es que ¿qué es la identidad? Yo es que no sé. Es que
yo no sé lo que es.
Yo me pierdo ya con todas estas chorras.
Pero eso afecta...
Yo no es que me pierda, ¿eh? Pero, por ejemplo, y esto lo voy a decir desde un punto de vista. Oiga, y pongamos un caso... en el que una persona heterosexual de sexo masculino entra en urgencia porque le van a obligar a declararse heterosexual.
Es que a lo mejor el poner la identidad
por ejemplo,
es para después hacer unas prioridades a quien atiendes antes o después. Porque ¿para qué quiere tenerlo en el exterior clínico?
Y esto con todo mi respeto. El movimiento,
¿para hacer un cribado?
El movimiento LGTBI está basado en una reclamación de derechos legítimos porque han sido minorías maltratadas durante muchísimo tiempo y sabemos que hay muchas historias, desde la ley de vagos y maleantes de la República a cosas que suceden hoy. Pero al margen de todo ello, lo cierto es que nos están obligando a los individuos, que es la parte que a mí más me también me resulta intervencionista, a declararnos algo. Y yo he vivido mi sexualidad sin tener que irme declarando por ahí.
Yo no le he dicho a nadie mi condición sexual todavía. Y no tengo por qué ponerle un informe clínico. Mi médico cuando tiene que preguntarme algo me lo pregunta. Y yo se lo respondo si quiero o no quiero.
Pero
ponerlo en un historial clínico.
Si eres heterosexual.
Nunca me lo ha preguntado. Nunca, ni yo se lo he dicho. Pero ni creo que sea necesario para curarte una enfermedad.
Porque pero bueno, al margen
la próstata la tenemos los transexuales y los no transexuales.
¿Usted
si hemos nacido hombre.
A una supuesta mujer que está ahora por los platós y es un tío, un militar que...
Se está haciendo famoso, sí.
Sí, exacto.
No lo he visto.
Y, pues es que yo la verdad, primero me quedo alucinado
la ley trans
como un periodista se traga, ¿sabes? Que él es una mujer... Y encima dice
está
que
ridiculizando la ley, ¿no?
Un pedazo de tío con que no ni se cambia la vestimenta ni se cambia el nombre, simplemente dice que él es mujer y ya está, y que está asombrado que no le dejen entrar en los baños de mujeres.
Sí, pero todos los derechos que tienen la comunidad trans se los quiere él.
Ya, pero que
y las ventajas que puede tener para un concurso público
ante
las
eso
tiene.
Dices tú, pero ¿a dónde hemos llegado?
Tenemos que ir, señores. Venga. La verdad es que esto es que hay tantos temas apasionantes en la actualidad política actual. Y vamos a seguir hablando de la amnistía y del terrorismo light y cookie, que me encantó lo de Semper ayer. Terrorismo cookie. Todo saldrá. José Daniel, no nos ha dado tiempo de ver cómo está Tacoronte, que está...
No, aquello es un desastre.
Está bonito, ¿eh? Está
pero
bonito,
bueno, como la alcaldesa nos suspendió un pleno ordinario la próxima semana porque dice que no tenía tiempo para tramitarlo, pero lo cierto es que el mismo día, que fue el martes, que fue la Junta de Portavoces, lo que nos dijo es que ese mismo día se iba a Fitur de Cuchipanda y que por eso,
van a poner hoteles,
por eso y por eso hoy no íbamos a celebrar las comisiones informativas previas a pleno y que a la muchacha le venía mal dentro de su agenda en la que se iba a comer con sus amigos los congresistas y senadores del Partido Socialista para celebrar lo bien que lo están haciendo. Yo miren, con todos mis respetos, que vaya a Fitur o no, yo nunca fui, la verdad, fueron las concejalías de turismo sí fueron de Tacoronte, pero yo nunca fui, no entendí que mi papel era estar en Tacoronte defendiendo los intereses de los vecinos y vecinas. Bueno, lo podemos poner ahí, pero que nos haya engañado a toda la oposición diciendo que los plenos se suspenden porque es que está tramitando los expedientes cuando la muchacha está comiendo y bebiendo bien en Madrid, pues me parece obsceno.